días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid y llega el momento de nuestra tertulia de mediodía. Y hoy tenemos a nuestra pareja de hecho de los jueves, Esther Jael, muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, ¿pero qué tengo, te pasa? Pues ¿te vas a caer de la silla?
Que me he enredado con el cable en la silla y estaba a punto de caerme, bueno.
Pues hay que andarse con cuidado, ¿eh? Son muy peligrosos. Mira, voy a aprovechar. Los cables de los auriculares son peligrosos y los cinturones de seguridad cuando bajas del coche son muy peligrosos. Ah. Tú y yo conocemos a una periodista amiga que se bajó de un coche de los que tienen tres puertas solamente, desde el asiento de atrás fue a salir, se enredó el pie en el cinturón de seguridad, rotura de cadera por dos partes, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo te digo quién es?
¡Ostras!
Pero vamos, te la conoces perfectamente.
Madre mía.
Estuvo muy jorobada en su día.
Pues, en fin.
Ándate con ojito. ¿Eh? Bueno, sí, avisada sí. Quedas, por si acaso. Vicente García Olaya, y dale, ¿por qué te llamo García si eres González? ¿Pero por qué?
Todo el mundo me llama García.
Porque eres punto G.
Porque bueno, es el punto, exactamente. No digas
yo
punto G,
me pongo
que
el cinturón de seguridad en el pecho, no en los pies.
Pero hombre,
pero
cuando sales, te tropiezas con el cinturón de seguridad. Cuando sales de un coche de detrás...
Vamos a ver.
A ver,
tú estás en el asiento trasero y solamente hay una puerta por la que salir, no tienes un coche en la, con puerta atrás. Y cuando vas a salir, te puedes enredar el pie en el cinturón de seguridad del de adelante. Que
bueno,
es lo que le pasó a esta
amiga. Da igual, peor es que empieza hoy la campaña electoral, que eso es lo más malo de todo.
Bueno, que empieza. Van a hacer todos como que empieza una campaña electoral, porque...
Hoy empezamos a pegar carteles.
Llevamos... Bueno, sí, ya no se pegan carteles, compañero.
Sí,
qué antiguo estás.
Pega, lo he visto yo.
Qué antiguo estás.
He visto carteles de garzón pegados en la calle.
Pues les va a caer un multazo, porque no, ya sí. No se pueden pegar carteles
en
ningún lado.
Ahí.
Bueno, pues hoy empieza la campaña electoral, exactamente, y es un día muy especial. Bueno, antes de entrar en materia, Esther Jaén, ¿sabemos algo de cómo está Alfredo Pérez Rubalcaba?
Pues poco, sabemos que está en las 72 horas que dan siempre en el protocolo cuando sufres un ictus, porque son las horas en las que se pueden reproducir esos, esas embolias cerebrales, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí están monitorizados y ahí seguirá estándolo hasta que esperamos todos, ¿no? Que salga de peligro y ya pues no lo tienen monitorizado, pasa a planta y es otra cosa. Pero vamos, tampoco quieren que trascienda demasiado, ¿no?
Bueno, pues desde aquí le mandamos un abrazo a él y a todas las... Oye, ¿cuánto ictus hay? A mí me tiene muy preocupada, porque antes no hablábamos de ictus apenas nada. Y ahora yo creo que todos conocemos a alguien que ha sufrido una de estas embolias cerebrales, como decía Esther, y además gente jovencísima.
Sí, yo
estamos haciendo muy mal.
En mi trabajo hay varios compañeros y compañeras que han sufrido ictus, gente relativamente joven. Es una cosa bastante sorprendente.
Algo estamos haciendo muy mal. Yo no sé si esto va a tener que ver con la alimentación, con algunos hábitos, demasiada tecnología a nuestro alrededor.
No lo sé,
porque estoy hablando por no callarme.
Es el ritmo de vida, a lo mejor, ¿no?
Ajá.
El estrés.
Dicen que también influye. La alimentación mucho, ¿eh?
Sí.
Cuidadito con lo que nos metemos en el cuerpo, que muchas veces lo descuidamos. Y al final, oye, estamos hechos de lo que somos lo que comemos.
Sí,
¿no?
Eso lo decía un clásico.
Es verdad, lo decía un clásico y tenía más razón que un santo.
Un santo.
Bueno, esta mañana recordábamos dos efemérides, digamos. Por un lado, estamos en el Día de Europa, que ahora hablaremos de ello, porque también tenemos elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Y recordábamos que hoy precisamente se cumplen 13 años de la multiestafa de Fórum Filatélico y de Afinsa. 13 años, ¿cómo pasa el tiempo?
Acuerdo,
a mí estas cosas
me
dejan hecha polvo.
Yo me acuerdo que Afinsa fue justamente en el mismo momento que la estafa de Madoff. ¿Os acordáis de Madoff?
Cierto, sí señor.
Estafó a muchísima gente. Madoff fue juzgado, fue a la cárcel. Su mujer terminó con un huerto plantando verduras para poder sobrevivir. Él lo perdió todo. El hijo creo que se suicidó.
Madre mía,
es decir,
vaya
no, pero
drama.
Vamos a ver, fue un drama.
Sí.
Pero es que eso fue la justicia norteamericana. Es que fue a los 2 años estaban juzgados. O sea, dime a mí qué justicia es una justicia que después de 12 años...
13.
O 13 años, la gente todavía no sepa si le van a devolver el dinero, dónde está el dinero, qué ha pasado con todo. Yo el otro día pasé por el edificio de Fórum Filatélico, que estaba ahí... En María de Molina,
sí.
Perdón, en Río Rosas.
En Río Rosas, eso te iba a decir.
Y ahora es de otra empresa. Vinieron los ocupas. Pero ¿qué justicia es esta? ¿Dónde está el dinero?
Pues no se sabe. No de está. Hecho, mañana hay una manifestación convocada a las 12 del mediodía que va a ir desde Atocha al Congreso de los Diputados de todas estas personas. Estamos hablando de 500.000 de personas estafadas en España. De ellas, pues más de 100.000 madrileños que lo perdieron, en muchos casos parte de sus ahorros, en otros casos todo. Y hay personas, oye, que en 13 años han fallecido, por ejemplo, y han fallecido sin que se haga justicia, ¿no? Volvemos
además,
a lo de siempre. ¿Por qué vamos con este retraso?
Pero el Estado, ¿por qué permitió todo esto? Cuando ellos ganaban, nadie se quejaba. Cuando, cuando pierden, lógicamente, todos reclaman.
Sí.
Pero digo yo que habría una entidad supervisora que no existía, que estaba viendo que todo esto de los sellitos era una estafa. Es decir, hay que recordar que la historia consistía en que tú comprabas sellos que cada vez se iban revalorizando más y claro, cada vez ibas ganando más, pero hubo un momento que se descubrió que ni sellos, que los sellos eran una patata, que no estaban, que no había suficientes sellos para respaldar todo el dinero que había puesto la gente. Y esa gente fue estafada.
Eso es la típica estafa piramidal que decía.
Sí,
y la supervisión del Estado, ¿dónde está? ¿Dónde queda? ¿O esto era algo oculto que nadie sabía? O sea, es que ha habido pueblos, o sea, estoy recordando, ha habido pueblos en las que vecinos del pueblo vendieron los sellitos a medio pueblo. Luego, esta gente, que era también estafada porque eran comerciales, no sabían dónde meterse.
Hombre.
Y los del pueblo iban a su casa a pedirle su dinero. O sea, era un drama humano tremendo. Hubo párrocos que se gastaron todo el dinero de la parroquia en intentar mejorar las condiciones económicas de la parroquia y lo perdieron absolutamente todo. Y gente de la calle. A mí lo que me llama la atención de estas cosas es dónde estaba el supervisor del Estado y, en segundo lugar, ¿qué justicia es una justicia después de 13 años? Ninguna, absolutamente ninguna, porque algunos han muerto, pues no te quiero contar más.
Una justicia que es lenta y tan sumamente lenta no puede ser justa, eso es así. Pero yo recuerdo que... madre mía. Yo recuerdo claro, es que estaban manifestándose, entonces gobernaba el Partido Socialista en aquella manifestación, y estaban en la puerta de Ferraz manifestándose, y gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero en aquel momento, que no sé si fue el estallido, pero fijaos todo lo que ha llovido después, pues siguen exactamente igual. Ahora bien, también os digo que aquí, en todas estas inversiones, hay que tener mucho cuidado,
sí.
Porque aquí el regulador dice, esto está fuera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y siempre te ponen en pequeñito, no hay supervisión o no está dentro del paraguas de la CNMV, adiós. Y nadie se lee la letra pequeña, y la gente en aquella época, y no sé si ahora también, pero tiende a pensar o tiende a creer, ¿no?, con un cierto buenismo, que tú pones el dinero sin riesgo y que lo multiplicas con facilidad. Eso no es
nadie
así.
Da duros, nadie da duros a 4 pesetas. Claro,
es.
Claro,
o sea,
hay que tener
Rumasa,
cuidado. Bueno,
aquellos bonos que vendía Rumasa, que tenía como aval todas sus empresas y que al final de todo te decían, estos bonos no están respaldados por el mercado.
Por la CNMV, exacto.
Y tú decías, o sea, vamos a ver tú, una persona sencilla, pues qué sabes de lo que están contando. Venía el vecino, porque eso pasó mucho en Andalucía, toda la vida, en zonas donde Ruiz Mateos era un auténtico dios. Compra bonos aquí del señor Mateos, que ya verás cómo te forras. Bueno, y gente que perdió el dinero, pero perdió todo.
Pero alguien de buena fe va y piensa, oye, vamos a ver, es que tenía comprado Clesa, tenía tenía un imperio, Dul.
Sí.
No, hombre, no, esto no se va a ir al garete. Yo estoy poniendo el dinero aquí y estas empresas... Bueno, pues estoy poniendo el dinero y esa tontería de no estar respaldado por la CNMV supone que después vas a reclamar al maestro armero, como también decía mi abuela. Yeah. Y mucho cuidado con las inversiones que se hacen pensando que te van a multiplicar el dinero por X sin riesgo, porque ya eso no existe. Si es que ahora mismo la renta fija no te da. Por uh-huh. tanto, todo lo demás conlleva riesgo.
Bueno, que lo sepan ustedes, ¿eh? Que esto pasó hace 13 años, pero puede pasar mañana otra vez. O sea, que mucho cuidadito donde ponemos nuestro dinero. Día de Europa, señores, con unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Y, hombre, si echamos la mirada atrás, desde lo que comenzó siendo la unión aquella del acero y del carbón en su día, hasta ahora Europa ha evolucionado muchísimo. No sé si siempre para bien o no, pero todavía quedan muchas asignaturas pendientes. Lo hablábamos con el portavoz de la Comisión Europea en España esta mañana. Queda, por ejemplo, pendiente. Es verdad que hemos conseguido muchos avances en el terreno económico, pero queda, por ejemplo, el tema de los refugiados, que no nos ponemos de acuerdo ni a tiros. El tema de una justicia que sea más o menos... Ya no voy a decir la misma para todos los países de la Unión, pero, hombre, una cosa un poquito parecida.
Mira Puigdemont. ¿Eh? O sea, por ejemplo, un país le busca, como España, con una orden de detención, y otro país de la misma Unión Europea, que supone que tenemos las mismas leyes y tenemos más o menos por el mismo marco legal, dice que no, y no se puede hacer nada. Pero a mí lo que más gracia me hace de toda esta historia, que la leí ayer, es que los ingleses van a votar.
Sí.
Las elecciones europeas.
Sí. Cuando estaban con un pie aquí y otro allí, se supone, ¿no?
Es que
a pesar de la prórroga.
Claro, pero el pie aquí les obliga a presentarse a las elecciones europeas.
Ajá.
Y después ya veremos. Yo soy bastante escéptica, no euroescéptica, sino escéptica en el sentido de que creo que al final no saldrán. Uh-huh. O sea, no sé si habrá un segundo referéndum.
¿Tú crees que se van a quedar?
Sí, porque es mucho más complicado salir que quedarse.
Que quedarse. Bueno.
Entonces, y tienen un gobierno que no que no se aguanta, en fin.
Hoy he leído que los sindicatos ingleses estaban tomando represalias contra Navantia, con la empresa española de barcos, por el tema de Gibraltar. Si es que esto es un lío descomunal, ¿eh?
Es que aquí nadie pone orden.
Y luego, una cosa que es muy curiosa, los partidos... que votan por el Brexit, ¿van a presentar candidatos a la Unión Europea?
Es que es todo un contrasentido e increíble. Y luego, si los presentan y salen, ¿van a votar las cosas de comer de los que nos vamos a quedar, supuestamente, unos señores que se van a ir? Es una cosa muy complicada. Pero bueno, ahí está la Unión Europea celebrando este día.
Pero luego puede pasar una cosa.
¿Cómo puede?
Tú sabes que un diputado europeo cobra casi 20.000 euros al mes.
Sí.
Que estamos hablando...
Bueno, pero de ahí hay que deducir cosas.
Sí,
¿eh?
Deducir
los vagos
quieras,
a los asistentes y tal.
Que suelen meter a la mujer, al hijo. Esto se ha descubierto muchas veces. Bueno, pero lo más gracioso es que yo estoy seguro que si los diputados del Brexit salen como diputados, no se van a querer ir. Porque a ver quién renuncia a 20.000 euros todos los meses.
No es verdad,
durante cuatro años. ¿Eh? Uh-huh. O sea, que imagino que el acta es unipersonal, con lo cual... puedes no devolverla.
Te quedas allí.
Te quedas
puesto
allí.
Y dices, bueno, los demás que salgan.
Lo que dure esto.
Que yo aquí me quedo de todas maneras. Es verdad que el Parlamento Europeo se ha convertido en parte algo parecido al Senado de nuestro país, que es como una especie de premio de consolación para todo aquel que o bien lleva ya muchos años en política y molesta, o bien...
¿Has estado alguna vez en el Parlamento Europeo?
Sí. Yo, de hecho, hice un programa de televisión en directo en el Parlamento Europeo.
Hay cuatro sentados en la mayoría de las comisiones y tú dices, ¿y dónde está esta gente?
Ya.
¿Dónde se van? Por cierto, que se suelen ir los jueves.
Sí, tiene un fin de semana largo.
Una cosa que dices, venga, esto...
Sí. Y luego es eso, es como una especie de cementerio de elefantes o de premio de consolación, ¿no? Muchas veces.
Sí, bueno, otra cosa, porque con Iceta no me parece que sea un premio de consolación, ¿no?
Hablas del Senado, yo hablaba de la Comisión Europea.
Ah, tú hablas de la Comisión
de Europa.
Bueno, depende para...
Te has portado bien durante un tiempo, pero ya no te voy a utilizar.
No.
Pues te mando para Europa, que está muy bien.
En el caso de Borrell, por ejemplo, es una estación intermedia para ir realmente... a ocupar un puesto en la Comisión Europea de vicepresidente con
sí,
cartera
pero
económica.
Uno, porque
claro, la mayoría no...
La mayoría está allí.
La siguiente son 6.000 euros de jubilación para toda tu vida.
Pues ya está.
Es que no está nada mal. Ahí hay tortas para llegar a eso. Vamos, pero tortas, ¿eh?
Bueno, cambio de tema. Ya sabéis que el lunes entra en vigor el registro de jornada en el trabajo, es decir, lo de fichar en los trabajos empieza a ser obligatorio desde el lunes. Comisiones Obreras ya ha dicho que desconfía de este registro, que repito, entra en vigor el próximo día, el 12 es domingo, se supone que entraba el lunes 13. No sé lo que pensáis vosotros. Hay quien dice, esto es más antiguo que el hilo negro, esto de tener que fichar al entrar al trabajo. Es verdad que también se dice que se hace por el bien del trabajador, para que no se le explote, para que no haga horas extras y luego no se le remuneren.
Pero si yo llevo desde esta mañana trabajando con el ordenador del periódico y me he fichado, pero llevo trabajando desde las 9 de la mañana...
Pues
¿cómo ¿Cómo a determinados oficios o trabajos le vas a pedir que fiche? ¿Cómo le vas a pedir a un periodista que fiche? Es que me parece, si haces un trabajo, digamos, mecánico, pues a lo mejor, ¿no? Es verdad que muchos empresarios se aprovechan de esto y hacen más horas.
Tienes una jornada de 8 horas,
ya,
pero te dicen que
también hay trabajos
dos más,
como el nuestro,
ya
que ya me contarás tú a mí.
Sí,
que
nuestro trabajo es un poquito más complicado.
Vas a trabajar, ¿no? O un autónomo. ¿Un autónomo que se autoficha o cómo es eso?
Un autónomo no se ficha.
Ah, el autónomo no tiene derechos.
Incluso las pequeñas, muy pequeñas.
Los autónomos no tienen derechos.
Dicen, oiga, es que a mí poner un aparato de fichar, somos 3 trabajadores. A mí ponen un aparato de ficharme, supone un gasto. Lo que están haciendo es lo de toda la vida, ¿eh? Hojita de papel y boli y firmar en un papel a la entrada y en otro
a la salida. Y puedes fichar y no hacer nada en
y
el trabajo.
Ojo, eso también, o sea, tampoco te garantiza que te vayan a pagar horas extras.
Ya.
Quiero decir, tú tienes el control porque así la administración piensa que será más fácil obligar a pagar las horas extras y tal. Pero eso no les obliga.
Mira, a un familiar mío, el que trabaja en una consultora, le han dicho que tiene que fichar. Pero ellos hacen más horas de las, digamos, de las legales. Y entonces tendrían que pagarle todas las horas extras que hacen. Y les han anunciado que les van a bajar el sueldo.
Bueno, pues mira qué bien. En fin, mira, ahora que hablas de sueldo, los salarios van a subir un 2,2% este año, 6 décimas menos que en 2018. No sé si esto tiene mucha trascendencia o no, pero ya que mencionaba lo de los salarios...
Está bien, ¿no?
Bueno, no sé.
No está mal.
Depende, esto es lo de siempre. A más salario, pues mayor porcentaje, ¿no?
El gasoil ha subido un 30% en un año, pero bueno, si nos da un 2,2... Pues,
ay, bueno, Dios mío, ya estamos. Por cierto, ahora que hablas de lo del el gasoil, está cayendo en picado la venta de coches. No tanto porque la gente cada vez utilice menos el coche o se plantee cada vez menos comprar un coche, sino porque hay una incertidumbre, como no se sabe muy bien qué es lo que va a funcionar o no va a funcionar. Esto es como cuando salió el vídeo, el aparato de vídeo, ¿no? Que hubo mucha gente que se compró el beta y luego resulta que lo
era
que
el VHS.
Bueno, pues como la gente anda un poco despistada y dice, mira que si me compro un eléctrico y luego lo que funciona es el híbrido, o mira si me compro un híbrido con gas y luego el gas pega un subidón y... Pues hay tal incertidumbre que la gente se lo está pensando y está esperando. Y mientras tanto, pues los fabricantes de coches están pasando la mano por la pared.
Ya sabes que yo me compro un eléctrico.
Bueno, sí, a ti no te miro.
Me compro un eléctrico porque tal y está como está la situación en Madrid, pues me lo he comprado.
Yo, que no me he comprado un eléctrico, os digo, ¿por qué no me he comprado un eléctrico? Porque no tengo dinero. Básicamente porque no me lo puedo comprar. Y tengo un diésel que me compré cuando me contaron que lo mejor era el ecodiésel porque tal y cual. Año, pues 2015, si no recuerdo mal. Y hoy, pues bueno, ahí
es que
tengo...
Un eléctrico es para gente que tiene mucho dinero.
Claro,
es decir, porque necesitas... No, vamos a ver, yo sé...
Pero es que la
es
gente
que mi mujer no
se compra
no
por incentivo,
porque
por incertidumbre.
No hay otra manera
no,
de ir.
Porque es pobre, como yo.
Claro, pero vamos a ver, tienes que tener eléctrico, un segundo coche para hacer viajes, un garaje. Claro, porque es que donde en la calle no puedes enchufar el coche. O sea, tienes que tener unas condiciones que tiene muy poca gente en este país, ¿eh? No todo el mundo tiene su garajito para poder cargar durante toda la noche el coche, ¿eh? Ni todo el mundo tiene 20.000 o 30.000 euros más 120 de alquiler de las baterías todos los meses.
Bueno, claro, porque la gente que no piense que esto se enchufa y ya está,
tienes que pagar entre 100 y 120, depende de empresas, por el alquiler de las baterías, porque como son nuevas, no sabes lo que van a durar, no sabes si esto dura un año o dura dos, entonces lo que haces es un seguro, digamos, de las baterías, por si se rompen, porque te pongan unas nuevas, que valen casi 7.000 euros.
Madre mía.
Es un negocio, pero un negocio con las clases más desfavorecidas, son los que no se pueden comprar ningún coche eléctrico ni ningún coche híbrido, que van con el coche de toda la vida viejo de gasoil, como yo hasta ahora, que lo tengo que vender el coche de gasoil, que me han dado 2 duros para poder comprarme el eléctrico.
Claro, sí, ¿no? Pero oye, no solo es la incertidumbre, también, insisto, es la situación económica de cada cual. Y la mía, por ejemplo, hablo de mi experiencia. Es que no me puedo comprar un coche eléctrico porque no puedo. Punto.
Si ustedes están pensando en hacer un viajecito de estos tan apetecibles con el Inserso, que sepan que los hoteleros exigen la anulación de los contratos del Inserso este año. Han presentado ayer mismo un recurso contra los pliegos del concurso de viajes del Inserso, ya que consideran que lesiona gravemente los intereses del sector. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo visto, bueno, pues ellos dicen, la patronal critica que no se han realizado un estudio real de los costes directos e indirectos de cada uno de los servicios que forman parte del contrato. Con lo cual, al final pierden dinero. O sea, tú contratas tienes que pagar un dinerito mínimo por un viaje del Inserso, pero claro, luego el gobierno ha hecho un cálculo de lo que cuesta ese viaje y les paga a los hoteleros. Ha hecho un cálculo por lo bajo y entonces no cubre los gastos. Los hoteleros están que tienen, dicen, oiga, que es que a mí por 25 euros al día con todo incluido no me merece tener un cliente, ¿no?
¿Qué pasa? Que luego si vas a este tipo de hoteles donde hay gente del Inserso, los desayunos son infames.
¿Ah, sí?
Pero infames. O sea, el zumo de naranja se convierte en una cosa de agua con polvos.
Ya.
La mantequilla es margarina. La mermelada no la reconoces. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Por qué? Porque el empresario intenta reducir costes para que le salga algo rentable. Porque es que si tú le pagas 25 euros por una estancia de una persona durante todo un día, es completamente imposible que esa persona, que es completamente imposible que eso sea rentable para el hotelero, ¿no? Pero bueno, de todas formas, es verdad que la gente de Inserso da mucha vida a las playas.
¡Hombre!
En las épocas bajas. En la época baja hay millones de jubilados que están disfrutando de la playa y tienen todo el derecho del mundo, ¿no?
Pues sí.
Pero desde luego el gobierno tendrá que aumentar un poco la aportación por cada cliente, por cada habitación, porque para que un empresario te diga que no me sale rentable, pues ya te puedes imaginar.
Algo está pasando. Bueno, que son casi las 12:30, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Jueves, desde las 7 de la tarde, apasionante jornada en la Liga ACB. Unicaja de Málaga, Fuenlabrada. Y desde el Palacio de los Deportes, Derby, Real Madrid, Estudiantes. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Cambiado las ventanas de casa, no sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. Ah, tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Me aburro. ¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 32 minutos del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Aquí vamos a seguir hasta la una de la tarde. En un ratito llega la crítica de trailers. Por cierto, estén ustedes muy atentos a la sección de nuestra crítica, porque ella hablará, como siempre, habla mucho. No siempre se le entiende. Bueno, sí, pero bueno, ella va a contar cosas y al final de su sección va a hacer una pregunta relativa a algo que haya contado. Bueno, la primera persona que responda a esa pregunta y nos mande esa respuesta a través de nuestro WhatsApp 628-091-117 se va a llevar unas estupendas entraditas para el Parque Warner. O sea que yo creo que hoy merece más que nunca la pena estar muy atentos a lo que nos vaya a contar nuestra crítica de trailers, que por cierto ya tiene gente que le copia, ¿eh? Cuidado, fuimos los primeros en tener una crítica de trailers. Sí, señor, y dentro de nada veremos en los Oscars una categoría
de trailer.
Del mejor trailer.
Debería
lo estoy viendo, lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir.
Me gusta mi selección porque me hace súper original la crítica de trailer. ¿Y me dices que la han copiado?
Sí, lo han copiado. Nosotros lo hicimos por pura necesidad. Sí. Necesitábamos un crítico de cine.
No teníais.
No teníamos para pagarle. Es así. Y decidimos nombrar a Carmen, crítica de cine. ¿Qué ocurre? Que eso es una secta, señores. Y no le invitan a los estrenos. No, claro, no se puede costear todos los... No le invitan. Lo hemos intentado por activa y por pasiva. Inviten a Carmen, nada, no hay manera. Con lo cual decidió comentar las películas a través de los trailers. Claro, es un despropósito impresionante porque a través de un trailer... Y al final decidimos que critiquen los trailers.
¿Tú sabes que los críticos...
son pequeñas obras de arte?
Yo he descubierto ahora que los críticos no van siempre al cine. Sino
¿no?
No. Les dan unas claves para que entren en internet.
¿Sí?
Y con esa clave ves la película en el ordenador.
¿Pero qué me dices?
Ya te digo yo que la habéis visto. Y he visto al crítico nuestro de vez en cuando. Y digo, ¿qué hace? Y dice, viendo el estreno no sé qué. Digo, ¿y cómo lo ve? Entonces, y el otro día hice una historia sobre una peste que hubo no sé qué hace unos años. Bueno, hace 4 siglos. Y la empresa que hizo la película sobre esa peste me mandó las claves. Y ahí descubrí yo la historia. Dije, anda, mira. Por eso pueden... Porque claro, es que si no, ¿cómo van a ver 8 películas en un fin de semana?
Dejadme que barra para casa.
Sí.
Atención a todas las distribuidoras y productoras cinematográficas. Mándele las claves a Carmen.
No. No, que nos untes la sección.
No, hacemos dos.
Se nos convierte en crítica de cine y se acaba la gracia.
Hacemos dos.
Nada.
Una de trailers y después, yo te digo una cosa. Yo es que los trailers, he pinchado tantas veces con los trailers, son eso, para llamar la atención, para despertar tus ganas de ver esa película.
Que te cuentan la película, que no tienes
que ir al cine. No, te lo revientan.
Nosotros ya estamos haciendo categorías de trailers. Está el trailer del cuñado, que es el que te revienta al final. Al cuñado, el director, que no tiene... hazme un trailer, y el cuñado, que va a su bola, le revienta la película, que son estas que ves el tráiler y dices, bueno, ya para qué voy a ver la tele.
Si
ya me lo sé todo. O sea, luego está el tráiler ininteligible, estos que son tan crípticos por no querer hacer spoiler que no sabes de qué va. No tienes ni idea, lo ves y dices, pues me he quedado como antes. No sé si es de miedo, si es de risa o esto de qué va. Luego está
el llama la curiosidad, decir, oye, pues voy a ver la película porque realmente...
Pues si no sabré de qué va.
No sé. Claro, quiero saber de qué va esta película. Pues venga, vamos allá. Lo que pasa es que el precio de la entrada está...
Está duro, por eso cada vez hay más seguidores de la crítica de trailers.
Tú sabes que, por ejemplo...
Sí, te ves el trailer y ya está.
En el caso de Juego de Tronos, para evitar que haya fugas y que alguien copie la película, según contaba ayer El País... Los actores de doblaje solamente ven la cara del personaje y todo lo demás queda oscuro.
Ah, sí, para sí, fijarse para, bien en...
No, no, para que nadie grabe con un teléfono móvil
por
la, peli-
favor,
la película.
Por favor, ¿cómo estamos ya?
Como estábamos ayer. Entonces, los actores están muy quejosos.
Ya.
Por cierto, cobran solamente 200 euros por película.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Hay que hablar con...
Y los que tienen, digamos...
Doblador.
Un honorario fijo, 1.700. Sí. A mí me parece que son actorazos
sí.
que cobran una miseria.
Lo hacen muy bien.
Entonces, lo que sí. hacen, se quejaban porque no ven cómo el personaje se mueve. Si solamente veían la solamente ven la carita,
claro.
los labios moviéndose para evitar que alguien pueda grabar eso.
Ya, o para que lo casques. Claro, vas cascando por ahí el final de Juego de Tronos y has hundido la...
¿Habéis visto que sale un Starbucks, un café de Starbucks?
Bueno, perdona, hay mucha polémica con el vaso de Starbucks que sale en Juego de Tronos porque hay quien habla de un descuido y hay quien habla de algo muy intencionado, que
¡hombre!
Ha sido pagado convenientemente por Starbucks porque es una publicidad, en fin, mundial,
¡hombre!
Que no se paga con dinero, Cuidado, tú que te veo muy escéptica con lo de ha sido un descuido.
Un descuido, una porra. Un descuido fue en Quo Vadis que saliera un tipo con un reloj de pulsera. Pero esto claramente no es un descuido.
Ya.
Eso es un en publicidad subliminal que dicen.
Bueno,
además,
muy poco sutil en este
¿no?
caso.
Claro.
¿No? Porque en fin, se ve, por lo visto, es que yo no... yo tengo una entrevista porque yo no he visto Juego de Tronos
no.
en mi vida. No, no sé de qué va. No sé que hay un follón allí entre unos que se llaman de una manera y otros que se llaman de otra, que van vestidos como si hiciese un
frío
infame y viviesen todos en el Polo Norte.
Lo curioso de la serie es que los protagonistas mueren. Es que... Es una serie que ha roto todos los clichés.
Porque muere.
Porque el protagonista del capítulo muere. Entonces,
pero esto me estás haciendo spoiler.
Pero mueren, no, pero
si muchos, algún día quiero ver Juego de Tronos, ya sé que todos se mueren.
En los últimos capítulos hay unas enormes críticas porque ya esa serie, que era una serie rompedora, ha cedido a las peticiones del público y los héroes no mueren. Entonces, hay un
siempre
follón.
Siempre los pueden resucitar.
Alguno va quedando,
una película,
¿eh? De lo visto hasta ahora.
En la que muera Schwarzenegger, o que muera Mel Gibson, o que muera Asge, es que
esto
te quedas...
No,
en esta película, los héroes morían
sí,
todos.
Esta
muchos,
serie.
Muchos.
Sí, en esta serie. Y ahora ya no muere ninguno. ¿Por qué? Porque se han ajustado a los gustos del público. A la gente le daba mucha pena que se muriese Schwarzenegger en mitad de la película.
No te da pena, te da rabia. Oiga, yo me he comprado las palomitas, el refresco, y ahora va y se muere. Oiga, ya, es que me voy.
Pero se mueren.
Y devuelvan el dinero.
O sea, ¿no te crees que, y, de pronto
y no dice, resucitan, porque esto de mueren y resucitan
claro,
está muy manido.
En el superhéroe total también lo matan, entonces todo el mundo se queda totalmente traumatizado.
Por
¿Y
favor.
Qué pasa? Que la presión fue tan grande que lo resucitaron.
Menos mal que no veo
en el
yo
cual
estas cosas.
La serie ya no tenía esa gracia que tenía antes.
Claro. Bueno, pues ya ven ustedes,
pero tiene
dices
audiencia.
Juego de Tronos y automáticamente aquí se lía. Todo el mundo empieza a opinar, todo el mundo, menos yo, que soy un ser extraño.
Es una pena verla. Porque
¿tú crees?
Es muy curioso porque vas viendo con el paso de los años cómo va mejorando la técnica, la tecnología, y cómo lo que al principio estaba muy bien hecho, ahora es un espectáculo visual.
Esto ya lo veía yo en Cuéntame. ¿Sabes lo que te digo?
Bueno, pero esto es increíble. O sea, las batallas aquí son una cosa que dices, ¿cómo puede ser? Parece de verdad.
Bueno, ya que estamos en el mundo de la televisión, pues ya sigo. Sabéis que hay un follón impresionante a cuenta del Festival de Eurovisión. ¿Este lo veis o no lo veis?
No
os veo una cara de festivaleros. ¿De
cuál? ¿De Eurovisión?
Seguidores. Sí.
Yo es que he sido muchos años muy de Eurovisión,
¿sí?
Pero últimamente estoy perdiendo fuerza.
Que apoya a Kurmekistán y entonces está con Georgia y entonces viene... O sea,
claro, bueno. Es que en todos estos países están los rusos y al final siempre votan a Rusia.
Claro.
Oye...
Bueno, pues resulta que este año, por si alguien no lo sabe, el festival se celebra en Israel, porque ganó Israel el año pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que Islandia manda al festival un grupo, no sé cómo definirlo, porque hace una música un poco raruna, que se ha declarado pro-palestino.
Toma ya.
Y entonces, ¿qué ha dicho Israel? Que cuidadito, porque como se ande con tonterías, vetan la participación de Islandia en Israel.
Oh, no.
Claro.
Y no es una amenaza, es una información, porque lo dicen y lo hacen, ¿eh?
Sí, ya. Puede ser pro-palestino, pero no decir nada en el festival, digo yo, o sea...
¿Para qué? ¿Para qué abrir la boca chanclas?
¿No?
Este grupo es un boca chanclas. Que se calle, que hubiese ido... Luego, por otro lado, a mí esto me alucina mucho. El Festival de Eurovisión. Esto se suponía que... ¿Qué hace Islandia? Finlandia en Eurovisión. ¿Qué hace Israel en Eurovisión?
Israel está igual que en la liga de fútbol y en la de baloncesto.
Sí, porque no puede
jugar
estar en las ligas árabes. Vale.
Tienen que meterle.
¿Y qué pasa con Islandia?
Pues Islandia,
¿por qué Islandia aparece? Yo estas
¿y
cosas...
¿Turquía qué? ¿Turquía?
Yo me he perdido.
Turquía tiene una parte
ya,
ahí,
tiene,
¿no? También
si
está... Me he perdido.
Tenemos así las Canarias. Claro.
Yo me he perdido.
Es que la proporción es parecida, ¿eh?
Completamente.
Pero no hay Afrivisión. ¿Eh? Si no, iríamos.
No sé.
Bueno, qué lástima que el Festival de la OTI, que ya no se celebra.
Bueno, es verdad.
Digo yo que no lo sé.
Yo creo que no
hemos vuelto a...
Si se celebra, nos están ocultando esa información.
Es un arma de destrucción masiva. Lo era, ¿eh? La OTI, cuidadito.
Sí.
Que iba cada uno que era...
Siempre era la misma canción, un bolero cantado por colombiano, por español, por venezolano. Siempre era el mismo bolero.
Bueno, en fin, que ya que hemos desbarrado hacia el mundo del... En fin, de la televisión y del cuore, que sepan ustedes que el niño de Harry y de Meghan tiene nombre. Ya.
Ah, sí.
Archie.
Archie,
le han puesto de nombre Archie, que es Archibald.
Archibald,
¿se le puede poner a un niño Archibald? Archibaldo. No, a mí no me gusta. No sé por qué. Sí. Tenemos que opinar de esto, porque oye, los padres le pondrán lo que les dé la gana.
Archie primero de Inglaterra, ¿va a ser?
No, no sé de qué mates.
Nunca se sabe. Nunca.
Anda que no tiene cola. Ajá, por delante. Anda.
Pero aquí está. El nombre completo es Archie Harrison Mumbaten Windsor. ¿Qué os parece?
Lo mejor el Mumbaten Windsor.
No, en Inglaterra no llevan el apellido de la madre.
Muy mal.
Sí, también tiene razón. Que es el primer miembro mestizo de la realeza británica. Porque efectivamente Meghan es de raza negra. Y el niño lleva sangre negra en sus venas. Pues mira, oye, la globalización ha llegado también a las casas reales.
Los cosas
que nos parece, muy,
parece
bien.
Muy bien.
Ahora, que le pongan al niño Archibald.
No tiene perdón.
No tiene.
No.
Archibaldo.
Yo estoy contigo, Archibaldo. Pero
Archibaldo,
¿cómo se le puede poner a un niño pequeño? Es un nombre de señor muy mayor y...
Lo digo con todo respeto, pero yo siempre he pensado que si tú vienes a tu hijo Ramón, que dices, hola bebé Ramón, Ramón no es un nombre de bebé, es un poco...
Hay nombres que no son de bebés.
No, Ramón no es de hombre de bebé.
Cosme.
No.
Pero entonces,
niño,
pero
claro.
Está la variante Ramoncín, el rey del pollo frito.
Ramoncín, no, al final tenían dos
hijos.
O Moncho, Monchito.
Mucho.
En Monchi.
Fin, que Ramón. Sepan ustedes, aquí pone Archie Harrison, pero Archie es Archibald de toda la vida.
Sí,
¿eh?
Es Archibald y es muy feo. Y yo recuerdo una serie que veía hace mil años. Que el mayordomo se llamaba Archibald. Archibald, come here.
Es verdad, que es nombre de mayordomo de película.
Exacto.
O de
con
señor
lo cual,
muy mayor, de conde al que... le quieren matar los herederos. No sé, no me gusta a mí nada esto.
A mí tampoco.
Cosa que, como comprenderéis, a Harry y a Meghan le importan tres pepinos lo que opinemos nosotros. Y al fin y al cabo son los padres y ellos se lo han puesto.
Y puestos a decir, hija, aquí también tuvimos y tenemos un Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Mm-hmm. Así que...
Ahora ya se queda en Felipe.
Pipe, para los amigos, decían,
pues
de pequeño.
Me gusta Froilán.
A ti te gusta Froilán. Bueno, a ver si vamos a abrir un debate ahora, en fin, sobre el nombre de un chico que tiene 20 años. No sé cuántos tiene, pero muchos. O sea, te quiero decir, ya no es un bebé.
Sí, tengo 20 años, sí.
Lo bueno que tiene la gente que tiene muchos nombres es que luego puede elegir. Entre todos los que tiene, los que solo tenemos uno porque somos pobres, pues con ese nos hemos quedado.
Mi padre se llamaba Vicente Ramón Salvador Antonio Santísima Trinidad de Todos los Santos.
¡Ostras!
Oye,
y cuando lo llamaba a su madre para que subiera a comer y a cenar.
Y cuando
fue
al ejército le dijeron, pero ¿qué hace con tantos nombres? Se los quitaron todos.
Ya.
Más de verdad.
¿Y
de verdad
ha elegido él o se ha quedado con el primero?
Se quedó como yo, Vicente.
Bueno, pues ahí tienen ustedes. En fin, Esterhan, por cierto, que hay una noticia de última hora que les ampliará los servicios informativos sin ninguna duda y luego en el informativo de las dos.
Que es
el Constitucional da vía libre definitiva a la candidatura de Puigdemont. Pues se va a armar.
¿Puedes decir una cosa?
Sí, venga.
¿Cómo puede ser Puigdemont candidato y Carmena no salir en los programas de televisión? Es que
ahí dejamos esa incógnita de la que tendrán ustedes, como les digo, más información en los servicios informativos de Onda Madrid y en el informativo de las dos con Felipe Serrano. ¡Hasta luego, chicos!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Que llegue el fin de semana para que...
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del fin de... Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Me encantan los críticos de los trailers.
Carmen, muy buenos días. Nuestra famosísima crítica de trailers, que afortunadamente no ha escuchado la tertulia porque se hubiese enterado de algunas cosas que no queremos que se entere. Pero bueno, que ya te lo contaré en otro momento. ¿Nos fastidia la sección? No, tú a tus trailers, que es a lo que hay que ir. Tenemos trailers, me imagino,
tenemos,
¿no?
Tenemos trailer y hoy bien, tenemos trailer, fíjate. Te he traído tres por casualidad, pero hoy tres. Tenemos madre una sección, una subsección que vamos a estrenar, que iremos alternando con la de Diccionario de Críticos de Cine.
Ah, vale, ¿y cómo se llama la sección?
Pues la sección se llama Apúntenme para el hashtag. En el hashtag hay que poner todo esto. Datos curiosos que no sirven para nada, pero quedas bien en una conversación.
Ah, vale, vale.
Esto lo pones en Twitter y no hace falta que pongas más.
Datos curiosos que no sirven para nada, pero... que uno lo suelta en mitad de una conversación entre cinéfilos y queda divinamente.
Y parece que sabes y todo.
Por ejemplo.
Eso es, tómenme nota.
Venga.
La semana pasada, ¿te acuerdas que hablábamos de las películas de mayor recaudación de la historia del cine? Porque
sí.
Los Vengadores, por cierto, ya están en la segunda, ya están en el segundo puesto, la última de Los Vengadores.
Ah, vale, vale, creía que ya estaban en la segunda parte otra vez. No,
no, la segunda, ya segunda, van escalando, 3, 2, 1, llegarán a
la más vista.
Vale, la primera es Avatar, de momento.
Ah.
Vale. El siguiente puesto es Titanic, que ha bajado al tercer lugar por culpa de Vengadores. Bueno, ¿cómo se hace esta lista? Bueno, pues esta lista se hace por la recaudación, por millones de dólares recaudados en taquilla. Vale, muy bien. Bueno, pues todo iba muy bien hasta que alguien ha pensado y ha dicho, pero bueno, si un dólar de ahora no vale lo mismo que un dólar de hace 20 años.
Pues no, ni las entradas valen lo mismo que hace 20 años.
De hecho, yo en el cine por 4 euros me veía tres películas de sesión continua y ahora, no sé, pero debo andar el cine por 11 o 12 euros, no lo sé, porque yo ni voy.
Tú ni vas, claro, efectivamente. Qué caro.
Pero en vale. Fin, entonces ahora han hecho un nuevo estudio teniendo en cuenta la inflación y sobre todo el número de entradas vendidas. Bueno, entonces ha salido al número uno una película diferente
que no estaba en las listas y que es la gran ganadora de taquilla del mundo mundial de toda la historia del cine.
¿Y cuál es?
Lo que el viento se llevó.
Vaya, o sea, que sigue siendo la película, lo sería en su día, y ahora... Si uno repasa todos los estrenos cinematográficos de la historia desde que el cine existe, desde los hermanos Lumière, la película más taquillera, Lo que el viento se llevó, fíjate.
Con 202 millones de entradas vendidas, 202 millones de entradas vendidas.
Y eso que no lo cuenta las reposiciones que ha habido por televisión, esas son ya infinitas.
Exactamente, que por cierto... Que, a ver, estaba dudando si lo daba o no, porque mira, si a mí no me invitan a nada, ¿para qué voy a invitar yo a los oyentes? Pero bueno, venga, me siento buena y vamos a dar entrada para Parque Warner.
Ah, que hoy vienes con el, no, esto ya lo he anunciado yo, o sea, sí, que o yo, las traes ahí. O mal lo llevamos. O sea, que todo el mundo muy atento a lo que esté contando la crítica de trailers, porque cuando quede un minutillo para que acabe la sección, haremos la pregunta y la primera persona que nos envíe la respuesta acertada a nuestro WhatsApp, 628-091-117, todo el mundo atento con el WhatsApp, que se lleva unas entraditas, ¿no?
Cuatro entradas para el Parque Warner.
¿Todas para la misma persona?
Sí, para a ver, solo no puedo con amigos. Sí, vas a ir para ir con más gente, para ir con vidilla, para ir con el niño solo. Y con la niña, porque es lo medio que tiene una familia hoy, dos niños, pues los dos con el niño.
Venga, perfecto. Bueno, dicho lo cual, ¿más datos?
Bueno, pues... La película más taquillera de la historia, Lo que el viento se llevó, con 202 millones de entradas vendidas. La siguiente, Star Wars, no las de ahora, que no valen un pimiento, las del año 77.
Pero si no las has visto, ¿has visto el trailer solo?
Bueno, pero tiene mala pinta.
Ya, vale.
Yo, después de que saliera el muñequito ese de las orejas largas, el Jar Jar Binks, me hice objetora de conciencia de Star Wars.
Vale.
En fin, la tercera es Star Wars, la buena, con 179 millones.
¡Qué barbaridad! Vale. Fíjate, pues nada, estos datos me los apunto y los soltaré yo en cualquier momento. Aunque no venga a cuento. Estamos hablando de las elecciones europeas. Digo, por cierto
que
¿sabéis cuál es la película más taquilla? Y ya está.
Tú dices, sí, muchos votos, pero mira, el Brexit pero mira.
Pero si se hubiese presentado Scarlett O'Hara en unas elecciones, hubiese ganado, seguro. Bueno, vamos con los trailers de hoy.
La primera película se llama Los hermanos Sisters.
¡Somos los hermanos Sisters!
Eso.
¡Entregándoslo y os dejaremos vivir!
Pues no tiene una pinta muy allá, ¿eh?
Bueno,
es un western.
Es un western.
Un western raro.
Abre la caja.
Mira qué música tiene.
Sisters, S-I-S-T-R-S.
¿Este tráiler en qué categoría lo meto? ¿Categoría confusa?
Categoría confusa y categoría suegra.
Vale.
Está de mal hecho.
Entonces, la suegra del director, que ha dicho, trae para acá.
Ha dicho, déjame a mí eso, que es otro... Bueno, más que suegra, cuñado. Déjame, que esto te lo apaño yo en un pispás.
¿Para qué te vas a gastar dinero en alguien que te haga un tráiler si estoy yo aquí? Esto, que te lo hago divinamente.
Te lo dejo niquelado.
O sea, vale, categoría chapuza de tráiler. Tráiler cuñado, horrible, ¿no? Tiene pinta...
No, pero el caso es que es curioso, porque primero, es un western, pero mira la banda sonora. Ya. ¿Qué pinta esto en un western?
Distopía.
¿Eh? ¿Qué pinta esto en un western? ¿Por qué el director ha puesto esta música?
Sí, yo qué sé.
Yo tampoco.
Vale.
Es más, ni siquiera sé si esto es la banda sonora o es que salía en el tráiler porque a la suegra o al cuñado le venía bien.
Le gusta. Oye, que le gusta Soft Cell y dice, oye, película western, yo le meto a Soft Cell
dato
de fondo.
Por el que me ratifico que ha sido el cuñón.
Vale.
Y se llama Los hermanos Sister, o sea, los hermanos hermanas.
Ya, raro.
Es un plagio, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas de la trinca y las hermanas Sister?
Es verdad,
aquello
cierto.
Tan bonito de qué tendrán los hombres que tendrán.
Es verdad.
¿Y qué tendrán que decía eso?
Pues que le pidan una pasta al director, claro que sí. Entonces no nos vemos este tráiler.
A ver, es curioso. La crítica la ha puesto fenomenal, por las nubes, que es maravillosa, que es estupenda. Es una coproducción Francia, España, Rumanía, Estados Unidos, Bélgica. Ya no da para más los títulos.
Madre mía.
Globalización total.
Sí.
La crítica la pone muy bien.
La película.
Y la película...
El tráiler, saltéselo.
El tráiler... Oye, la música está bien. La música como banda sonora para ponerse en el coche está bien. Y si la crítica la pone también, yo la veo con reparos.
Ya, claro. Ese resquemor que tiene nuestra crítica de tráiler contra el crítico de cine. Claro.
Es que son unos estirados
inevitables. Bueno, vamos con otro.
Película francesa que los tenemos muy abandonados.
¡Ay, qué abandonada!
Que estamos en mayo. Yo me acordé el otro día, el 2 de mayo, digo, ¡ay, vaya, que no ponemos películas de cine! 2 de mayo, el mes de los franceses.
Bueno. Pero oye.
Por una vez que pudimos con ellos, que nos duró 24 horas.
Bueno, a ver.
En fin, que conste que esta película se llama La Intervención, que es francesa. Me han invitado al preestreno.
No.
21 sí. Rehenes, todos niños. Los retienen varios terroristas entre Francia y Somalia.
¿Y si Somalia actúa? Será una masacre con los críos en medio.
Pero no ha sido.
Baja la pistola.
No, porque me han invitado después del estreno, dentro de 2 días. Ya pagué.
Este no es.
En más, ni siquiera sé si voy a aguantar la película entera, que estoy acostumbrada a 2 minutos, no sé.
Claro.
Igual si me hace larga.
Seguramente. Bueno, ¿y el tráiler este qué tal?
Pues este es un tráiler de... Digamos, lo cuento todo.
Ah,
este
vale, vale.
Tiene un pedazo de spoiler, porque esto está basado en hechos reales. Es que no puedo ni contar el tráiler.
Ceballos, quita el pitido este, que no puedo más.
Está basado en hechos reales y he hecho periodismo de investigación.
Ah, ¿sí? ¿Pero tú para qué investigas? Si lo bonito es, si no te sabes la historia, pues la ves. Bueno, claro, como tú no la ves...
He mirado la Wikipedia.
¿Y qué, de la historia de quién?
Pues es en febrero del 76, en Djibouti, la antigua colonia francesa, cerca de la frontera con Somalia. Un grupo de terroristas secuestra un autobús escolar y tiene que intervenir un cuerpo de élite francés recién creado, el GING. El GING, es decir, Grupo de Intervención de la Gendarmería Nacional.
Bueno.
Hay un pedazo spoiler. Esto es el tráiler de Lo Cuento Todo, ya no hace falta que veas la película.
Vale, venga, segunda categoría de tráilers, venga, vamos a ello. Y tenemos un tercer tráiler. Acabará agotada, digo yo.
Me desperté con un grave episodio de amnesia en mitad de ninguna parte. La única pista sobre mi pasado es el nombre de Harry y la dirección que he encontrado en el interior de esta gorra.
Entonces eres un Pikachu parlante con Alzheimer y cafeinómano.
Pero me lo decías en serio.
¿De Pokémon? Sí, los Pokémon.
Si quieres encontrar a tu padre, tenemos que ser un equipo.
Yo no necesito...
Es de animación, pero no de dibujitos, sino de esto que es CGI, que sale muy grimoso el... Lo único que me gusta es esto.
Ah, mira. Bonnie Tyler.
Sale en el tráiler. ¿Vendrá en la película? Ah, no se sabe.
Ya.
No se sabe. ¿Por qué? Porque no me invitan.
No me veo yo viendo este fin de semana el tráiler de Pokémon.
A mí me da un poquito grima el bicho. Sale feo de narices.
Bueno, ¿pero el tráiler está bien?
El tráiler... Es una categoría entre esto raro, que estaba pensando el que lo hizo y qué bicho más feo.
Vale. Demoledora hoy la sección de trailers, ¿eh? Tremenda.
Pokémon en plan detective, es de detectives.
¡Ay, por Dios! Bueno, que tienes un minuto, compañera, y tienes que dar unas entradas para el Parque Warner. Haz una pregunta, corre.
Pregunta, ¿cuál es, según esta nueva revisión, según este nuevo informe, la película más vista de la historia del cine mundial?
Hombre, pues te lo has dicho,
lo hemos dicho
27 veces.
Exactamente.
La primera persona que nos responda correctamente al 628-091-117 se lleva 4 entradas para el Parque Warner. Porque a ella no le invitarán, pero ella es muy espléndida. Nuestra crítica de trailers tiene un corazón de oro. Ale, hasta la semana que viene.
Adiós.
Compañera, adiós. Nos vamos. Llegan nuestros compañeros del Partido de la Una. Después noticias. Antes de los compañeros también nuestro avance informativo, nuestro trocito para que sepan ustedes de dónde o por dónde va la actualidad. Nosotros volvemos mañana a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hasta entonces.